FM Patricios 95.5. Una radio con ganas.
Gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría si pudieran escucharla.
Pensamientos para una sola cosa. y viaja que la luz no lleva miedo.
Muy buenas noches, amigos, sean muy bienvenidos al retorno de Gigante, programa 372 de la noche de hoy. Hoy tenemos un programa de gala, hemos puesto la alfombra roja, pero no adelantemos. Los amigos que estén del otro lado y tengan ganas de hacerlo, hoy le vamos a dar más de un motivo para que nos llamen. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué dice?
Muy bien, muy bien. Pasando un buen día y esperando un buen momento de que ya se van a dar cuenta con la visita que
tenemos. Sí, hoy tenemos para hablar mucho de música y va a estar muy, muy bueno. Los amigos que estén del otro lado y tengan ganas de hacérnoslo saber, además les comentamos que seguimos, todos los amigos que llamen y nos dejen un teléfono, participando por las entradas de William Gray, por el triple homenaje a Spinetta, al Flaco Dale Gracias, y por los dos discos de Andrés Ruiz, así que más de un motivo para llamar al 4911-0657.
4911-0656.
Salimos en directo por la web de la radio, www.fm955.com.ar ahora.
Exacto, en Mar del Plata nos pueden escuchar en 89.7 FM de Rock los días miércoles a las 8 y a las 23. Y repite los sábados a las 8 de la mañana, como siempre digo, cuando uno va a comprar los bizcochitos para el mate.
Usted.
Sí.
A partir de mañana este programa estará colgado en la web del Retorno del Gigante, www.retornodelgigante.com.ar.
En donde también pueden enviar mails a correo@retornodelgigante.com.ar, como lo hicieron los siguientes lectores.
Los amigos de Lydian Jam, que nos pasan fecha de show, que luego con gusto leerá Gabriel, el amigo Aldo Pinelli lo mismo, y que además nos manda felicidades por fin de año, gracias Aldo a vos.
Gracias.
El amigo Nicolás Bendarsky, que se anota por el sorteo del disco homenaje del Flaco, estás anotado Nicolás. El amigo Andrés Fander se anota para el sorteo de las entradas de William Gray, estás anotado Andrés. El amigo Pablo Núñez nos escribe de Río de Janeiro, dice que el programa sigue buenísimo, nos manda saludos y que escuchó el disco de William Gray que le gustó muchísimo. Bárbaro, Pablo, un abrazo muy grande para vos, gracias por estar ahí desde hermoso, hermosísimo Río de Janeiro. El amigo Ariel Costa nos manda la fecha de 21-12, que también leeremos con mucho gusto. Y el amigo Daniel Gareca se anota en el sorteo del tributo a Spinetta, estás anotado, Daniel. Señores, programa de lujo, hemos puesto la alfombra roja para recibir a uno de los mejores, si no el mejor baterista de la historia del rock argentino, el señor Héctor Lorenzo, más conocido como Pomo. Un placer que estés acá, ¿eh?
Muchas gracias.
Realmente son gustas. Abrimos el programa a propósito, vamos a hablar de todo, del pasado, del presente, del futuro, hay mucho para hablar con Pomo. Pero bueno, abrimos con un disco emblemático del Papos 3 con Sucio y Desprolijo, y nos estabas contando algunas cositas que estarían muy buenas que repetieras al aire.
Sí, que estaba contando de que es un disco que está tocado en directo, que no hay playbacks, que lo hemos grabado en un fin de semana, es prácticamente un ensayo, dejando la mejor toma. Y tengo un muy buen recuerdo de ese disco, era uno de los discos que más le gustaba a Papo. Y creo que uno de los que más me gusta a mí también.
Coincidimos.
Aunque no está bien que lo diga, pero
coincidimos. Y decime, Pomo, ¿qué, cuando empezaste a tocar batería, con qué te influenciaste? ¿Por qué batería y qué bateristas te gustaban cuando empezaste a tocar batería?
Cuando empecé, primero de todos Mitch Mitchell. Inmediatamente después John Bonham, que era lo que más escuchaba. Pues en realidad cuando empecé, yo empecé a tocar la batería en las sillas de mi casa. Y mi vieja me contó que ya a los 4 años armaba con la cacerola, todo el quilombo. Bueno. Entonces, yo le debo a la barra de la esquina, un pibe que se llamaba Abel, que era de la barra de la esquina, así que tocábamos en la cortina de un depósito de harina, que estaba Papo, vivimos a 200 metros uno del otro. Me despertó así el hecho de los ritmos y tal, que estaban todos esos tipos de programas de televisión, viste, así, los pick-ups, toda esa mano, con guitarras eléctricas y todo eso.
El famoso beat. Guitarra,
claro. Y ahí es donde empecé a interesarme un poquito por los tachos, él tocaba la batería, empecé a meterme en un disco que se llamaba los The Boy Parks, que era un grupo de Villa del Parque. Y yo tenía 12 años y iba a la primaria, todavía no había terminado el sexto grado. Y eso fue mi primera experiencia. Después armé un cuartito arriba, que es el cuartito que hoy día tengo de ensayo, que recuperé. Después de todo mi periplo, todas las vueltas de la vida, vuelvo a recuperar el mismo cuartito. Está con todas fotos pegadas de revistas así, viste, de la época, inglesas, toda esa pavada, y las pegábamos con el loco. Al mediodía, porque los laburábamos.
Claro.
Él laburaba en el taller del viejo de Candela yo me estaba recibiendo de técnico en automotores y estaba haciendo la práctica en un taller. Entonces al mediodía o después del laburo pegábamos las fotos y sacábamos temas con los discos. Y ahí escuchábamos cosas que son muy, muy atrás, ¿viste? Chavi Checker, qué sé yo. ¿Dónde es eso? Elvis Presley. Ni siquiera recuerdo haber escuchado los Beatles, después sí, un poquito más adelante. Y después de eso, tuve una época en la que empezamos a irnos para el centro, donde empezamos a conocer a toda la gente de La Perla, de, yo no mucho frecuente La Perla, pero de la Manzana Loca, el Moderno. Al lado de la galería. Hoy era la galería, que estaba el Agujerito y el Moderno, y estaban todos, estaba Mori, Pipo, Tanguito, la Negra René, Colorado Rabey, Javier Martínez, un montón de gente. Entonces ahí empezamos a ver el tema de que hacían temas propios, Tanguito tocaba la balsa, en la viola, en la plaza, Moris tenía Ayer No Más, Pipo había hecho la letra, Miguel hacía también estaba en eso de las letras, quería hacer un grupo, entonces ahí empezamos a armar lo de los abuelos. Y recién ahí, yo todavía no tenía influencia, recién ahí, caminando un día con Tanguito por Corrientes, así de esas, casas de libros, ¿viste? Que ponen el bafle afuera. Estaba sonando Purple Haze de Hendrix. Y quedamos los dos flipados, vivos, así. ¿Cuánto tenés? Juntamos los pesos así y nos compramos el single. Se lo llevó a la casa porque después estaba por cobrar la balsa que se compró el Rancer. Pero no sabes lo que era eso, era la bomba. Eso fue lo que a mí me despertó para iniciar el camino de la batería para este lado, ¿no? Que es lo que recuerdo. Más que la influencia de los grupos que escuchaba en mi casa, que todavía no estaba muy definido. O escuchaba música clásica, escuchaba jazz. Después también tuve una época que escuché muchísimo jazz, que me comí todo el jazz. Se lo debo a los hermanos Páez, que es un profesional impresionante de la batería. Son dos hermanos. Me hicieron escuchar todo el jazz moderno, ¿viste? Tradicional y moderno. Y después ya ahí ya me encaucé por el lado del sonido de Bonham, así de peso, de poder afrontar una formación que no tenga muchos integrantes, pero que suene grande. Y por el lado de la fantasía y la pirueta y los adornos y el mantenimiento de Miss Mitchell.
Claro, a mí se me hace...
Esas fueron mis dos primeras grandes influencias. Ahora no soy muy influenciable, creo que no lo fui durante mi vida mucho, ¿no? Por eso que tengo, viste, un cierto orden, como una cierta marca, creo que es lo bueno que tengo, ¿no? Que como que se me puede identificar.
No, sin duda,
pero... También le debo mucho al hecho de haber participado en los discos de Spinetta, que obviamente siempre es un aliciente y es un estatus un poco más alto, ¿no? Porque siempre está en una búsqueda, en una ruptura, en una vanguardia, sí. Entonces, bueno... Y es un hombre que trabaja mucho tiempo, entonces cuando vos llegás a plasmar algo, realmente ya está, digamos, como diseñado y probado y resiste bien el tiempo, y eso ayuda.
Sin dudas. Y vos sabés que analizando por ahí, si uno analiza todas las bandas, grandes bandas, hablamos fuera de Aiden, de las mejores que hubo acá, donde vos tocaste, uno ve también una evolución tuya desde un baterista muy, muy consistente, muy fuerte, a un baterista muy fino y muy sutil. Últimamente, no sé si es toda la visión, ¿no?
Sí, muchas gracias. Creo que se nota. Sí, creo que es lo más difícil. Porque es como una especie de compromiso con la música más que con el instrumento. Es decir, o me estoy volviendo viejo, quizás así se tocaba a los 20, qué sé yo. Pero bueno, ya está, ya lo hice. Por lo menos, es decir, sé que no tengo ninguna asignatura pendiente. Ahora puedo no hacerlo, porque como ya lo hice.
Seguro.
Pero sí, creo que es lo que más me tienta. Yo ya venía avisando, porque viste que hay discos del 70 que a pesar de que en esa época era lo que había que hacer, yo siempre anduve por los platos y siempre con matices y no y cosas y arreglitos. Creo que la música se merece que uno sea sutil. creo que, por ejemplo, tomando como ejemplo, si uno pudiera compararla con un zoológico, y digamos que se parece más a una gacela, a una gaviota, que a un elefante la música, ¿no?
Sin dudas.
Entonces creo que está bueno ir por ahí, obviamente siempre respetando las temáticas. A mí me gusta tocar cosas fuertes también. Pero creo que el salto sin red es tocar cosas sutiles, digamos, para tratar de redondear que redondee el término, ¿no? Es decir, cosas que tengan matiz, que tengan soltura, swing, ¿no? Que suenen sueltas, ¿no? Que no suenen, digamos, duras, agarrotadas. Creo que es lo más difícil. Y sobre todo en la batería, que es un instrumento físico-mecánico. Es decir, hay cosas que no se pueden suplantar en la batería en contra de otros instrumentos. Vos tenés una perilla, tenés un volumen, tenés una cuerda que tiene un recorrido. Acá está en el aire, es una superficie que toda te pertenece a vos. Es decir, todo el matiz, toda la dinámica, todos los volúmenes que comprenden una cierta altura,
sí, los das vos.
Los das vos. Entonces, viste, el mayor desafío, y el hecho está en los grandes maestros, cuando escuchás tipos como De Jonetto, uh-huh, grosos del todo, que cuando te tocan una cosa chiquita o así, viste, sutiles.
Sí, sí.
Es decir, la puta madre. Es decir, no solamente hasta dónde puede llegar, sino cómo se escapa de ese lugar para llegar hasta allá todavía. Es mucho más alto.
No, una de las cosas, justamente cuando seleccionamos el primer tema para arrancar el programa, ¿no? Que fue cuando todos se sorprendieron con ese Papa Blues volumen 3, ¿no?
Sí.
Porque más allá de la fuerza que tenía, bueno, que ya era reconocible en los discos de Papo, digamos, la base rítmica con Machi y con voz,
sí,
tenía justamente lo que recién mencionaste, ¿no? Fuerza, pero a la vez sutileza.
Sí, sí, sí.
Es decir, no era una batería así,
sí,
cruda, directa,
claro,
y cruda,
bien,
exactamente.
Sí, 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 sí.
Y ahí creo que...
Sonaba muy bien esa teoría, muy bien.
Y sí, además bien. Es llamativo porque precisamente por esto que definiste vos, ¿no? Porque tenía muchísima fuerza, pero tenía un grado,
sí,
de sutileza.
Claro, sí, sí, sí.
Que creo que no sé si se encontró en algún otro disco así de rock pesado, digamos, ¿no? Y eso es lo que se nota clarísimo en este tema.
Es verdad, yo lo he oído últimamente, que hacía años que no lo escuchaba, y aguanta bárbaro el tiempo, impresionante.
Sí, es un clásico.
Es un gran honor haber podido plasmar un disco así con Papo, que me une una cosa, viste, entrañable con él, porque empezamos juntos, ¿entendés? Mi casa queda a 200 metros de la de él, y teníamos la misma edad, los dos de paternal, fuimos para el centro, empezamos a conocer a todos los locos, lo metí en Los Abuelos.
Eso te iba a decir, compartieron el primer grupo psicodélico de Argentina, ¿no?
El primer grupo fue con Miguel y buscamos un violero, porque la madre de Pipo Bernús nos consiguió un contrato para grabar en la CBS, donde nadie podía grabar en castellano ni en pedo. Los únicos que llegaron a grabar eran Los Gatos, Morris y no sé, y Almendra, nadie más. Y ahí nos consiguió con Jaco Seller, que nos hizo, estábamos grabando un LP que quedó inconcluso, quedaron temas grabados en la CBS, uh-huh, pero editaron el simple, el Diana Divaga,
el
tema del Flu. Y bueno, y vino Gavis, grabó Gavis, uh-huh, después Gavis quería hacer blues y jazz, y bueno, y entró Papo, y Gavis se fue a hacer Manal. Vivíamos todos juntos en comunidad, era toda una locura, partida, como libre, comunidad, letras, canciones, escribir, ¿no?
¿Qué recuerdas de sus abuelos así psicodélicos?
Y Papo pasó por ahí también, y después ya se fue a Los Gatos después.
Uh-huh.
Después ya empezó con Los Gatos, después se fue de Los Gatos y ya hizo su primer disco solista. Pero bueno. Eso no me quiero perder porque tengo tanta data y está todo tan atrás, pero bueno, digamos que él, me une todo a él, porque a pesar de que hemos tenido grandes baches, porque la vida nos llevó por diferentes caminos, pero empezamos juntos, a eso me refiero, la misma, uh-huh, plaza, mismo barrio, la misma panadería, mismo todo, uh-huh. Y hoy estoy solo en mi cuartito con mi banda, en el mismo sitio. Recuperé el cuartito.
Mira qué bueno. Sí, qué bueno. Y Bueno, y de eso, ¿qué recordás? Porque vamos a cerrar esta primera charla del pasado con una de las sesiones.
Empezar, a ver si, disculpame que te interrumpa. Para empezar, yo empecé con Los Abuelos en el año 69, ya estábamos tocando, hacíamos giras por el interior, estaba el disco editado. En el 70 ya nos habíamos disuelto. Lo conozco a Luis grabando Spinetta Land y sus amigos. Uh-huh. Comparto su casa en Florida, que era una casa abierta, una casa creativa. Artistas pasaban y se tocaba y eso, escuchábamos a Zeppelin, pues a mano, y nos fuimos en un periplo por Europa, estuvimos viviendo en París juntos, vivíamos cosas, empezamos a tener ganas de hacer un grupo, los dos, eso. No coincidieron las vueltas, yo me quedé más tiempo, mi mujer quedó embarazada, nació mi hija. Yo me quedé en Londres 2 años más, él volvió, armó Pescado, y cuando yo volví, él ya había armado Pescado con Black, y yo armo Papa Blue con El Loco, hasta el 72. No, desde el 72 al 73. Uh-huh. Yo regreso acá en el 72, me fui en el 70 y llego acá en el 72. Uh-huh. Y hago el Papa Blue 3 hasta el 73. En el 73 nos separamos y empieza Invisible hasta el 76.
Contá, que lo que hablamos fuera de ahí en un segundito, cómo se armó ese trío y lo que decía.
Ese trío, bueno, coincidíamos en muchos conciertos, Pescado y Papo, o sea, al Flaco le gustaba mucho cómo sonaba la base, era una planadora, y bueno, después de que su proyecto con el Pescado feneció o cumplió su etapa, armamos Invisible, así con el mismo trío, la misma base, todo bien. Un bajista muy sólido, Maxi.
Ni hablar.
Y muy prolijo, viste, muy muy cuidadoso y vago.
Te decía fuera de aire, creo que Invisible es una de las mejores bandas que ha dado el rock de este país, sin lugar a dudas.
Muchas gracias.
Pero bueno, vamos a cerrar este bloque con las sesiones, esas que hablabas de Los Abuelos de la Nada, de las del 69, un tenita que se llama Lloverá, que es psicodelia.
No, no lo tengo.
Después te lo voy a pasar. Vamos a cerrar el bloque con ese y seguimos en el segundo bloque. Ya arrancamos con Invisible, dale.
El retorno del gigante.